parado anoche, ¿verdad? En lo natural y en lo espiritual también, pero la gracia de nuestro Dios es suficiente, de eso estamos convencidos. Para esto, ¿quién es suficiente? Dice una porción. Y la gracia de Dios es suficiente. Eso sí, estamos seguros. Que todas nuestras necesidades, Él es fiel para suplir. Muy bien, hermanos, yo quiero meditar con ustedes la palabra en 1 Timoteo. Esta epístola estuve de a poquito estudiando y bendijo mi vida. Creo que necesito de esta porción y quiero compartir esto con ustedes también, ya que el Señor me da oportunidad. Lo que encuentro, hermano, en este capítulo 1 de 1 Timoteo es los beneficios de la palabra sana y el privilegio que tenemos nosotros por tener la enseñanza del apóstol Pablo, ¿verdad? Los beneficios. Y vamos a leer, creo que todo el capítulo habla de eso, pero vamos a leer por lo menos desde el verso 1, en el nombre de Jesús, hasta el verso 13, capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 1 al 13. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Hasta aquí nomás la lectura, hermano. Que el Señor bendiga su santa palabra. Los beneficios de la palabra sana. Y agradecemos al Señor realmente por conocer la palabra pura, la enseñanza de la gracia. Aunque sabemos que el mensaje que el apóstol Pablo predica, el evangelio de la gracia, no es atractivo para muchos. Sí, no es atractivo porque no eleva al hombre viejo, no exalta a la carne. Sí, pero sí exalta a Cristo, a aquel que merece la honra. Y eso es lo que deseamos, y eso fue el deseo también del apóstol Pablo. Bueno, en el verso 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y esto vemos entonces la autoridad que el apóstol Pablo tiene. Él fue elegido apóstol por mandato de Dios. Por mandato. Y muchas veces la gente, especialmente hermanos creyentes nuevos que no conocen la doctrina, cree que puede nomás agarrar la Biblia y leer e interpretar así como él piensa, ¿verdad? A veces encontramos así, cree que que tiene autoridad o puede interpretar como él piensa o como él ve las cosas. Pero aquí en cambio el apóstol Pablo dice que fue elegido por mandato, por orden de Dios. La palabra mandato significa decreto, dicto, precepto, ordenar, dice. Y vamos a leer en Tito 1, verso 3, otra referencia a esta misma palabra. Capítulo 1, verso 3. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por orden del Señor, podemos decir también, por decreto del Señor. Pablo fue ordenado apóstol. No es que él se auto nombra apóstol, sino por mandato de Dios. Y seguramente porque el Espíritu Santo dejó registrado esto para que nosotros no tengamos duda de que sí realmente el apóstol Pablo es el instrumento que Dios usaría en favor de la iglesia, ¿verdad? Romanos 11, verso 13, vamos a leer también. Romanos 11, verso 13. Capítulo 11 de Romanos, versículo 13, dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahí vemos el lugar que Dios le ha dado al apóstol Pablo. ¿Y por qué ponemos énfasis en eso? Porque él tiene un ministerio que es para la iglesia, para nosotros, los gentiles. Sí. Toda la escritura estudiamos, toda la Biblia es útil para instruir, para aprender lecciones y así, pero doctrina siempre tenemos en las epístolas para la iglesia. Dice, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Respeto mi ministerio, valoro mi ministerio, como diciendo. Sí, porque sabe de quién recibió. Y por eso es que él tomó con tanta seriedad, ¿verdad? Esto. Y ojalá que cada uno de nosotros también podamos apreciar nuestro privilegio como discípulos que aprendemos la doctrina. Tenemos también más referencia en el capítulo, más referencia que leer, 1 Corintios 3, verso 10. En este capítulo, hermano, vemos el plan perfecto de Dios, que se basa en la palabra de Dios y contrasta también un poco con la enseñanza diferente, la inutilidad de enseñar en forma diferente y los beneficios de la palabra sana. Eso es lo que encontramos en 1 Timoteo. Bueno, y aquí en el capítulo 3, verso 10 de 1 Corintios, queremos leer desde el verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vemos el celo del apóstol Pablo, que bien clarito él entendió lo que Dios le había revelado, ¿verdad? Y eso con mucho celo también él quería transmitir a la iglesia, a los santos. Y a Timoteo, en este caso, ese punto le dice, para que sea firme y sólido, porque no podía desviar del plan perfecto que Dios tiene para él y para la iglesia. Y aquí también dice, como conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Si realmente queremos hacer la obra de Dios y la obra que al Señor le agrada, no es cuestión de agarrar nomás la Biblia y leer una porción e interpretar como nosotros pensamos, ¿verdad? Como muchos de los que no entienden hacen, yo veo así, especialmente creyentes nuevos que no conocen la doctrina. Cree que él puede interpretar nomás y darse el lujo de opinar conforme él piensa, como él ve las cosas, algo llamativo, y así va desviando del plan perfecto de Dios. Pero eso no queremos. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica la responsabilidad. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que hay tantas referencias, hermano, respecto a esto que podíamos leer. Número capítulo 9, verso 18. Número capítulo 9, verso 18. Ahí también encontramos la palabra mandato. Al mandato de Dios, dice Israel, partía, y al mandato de Dios también ellos acampaban. 9, verso 18 del número. Capítulo 9, verso 18 dice: al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. En la dependencia total y completa de la dirección del Señor, vemos entonces, ¿verdad?, que nadie ahí opinaba humanamente, no había pensamiento ni decisión humana, sino dependiendo del Señor totalmente. Bueno, y así también el apóstol Pablo, él dependía del Señor totalmente, y su llamamiento es por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Y así hay muchas referencias que podíamos ver que nos habla del mandato, pero queremos avanzar un poquito más en nuestra lección. Capítulo 1 de 1 Timoteo. Dice el verso 2 de 1 Timoteo, capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero. Y esta palabra, verdadero hijo, significa legítimo hijo, genuino. Y Timoteo, como sabemos, es era un joven, ¿verdad?, en ese tiempo cuando Pablo le conoció, y cuando él iba aprendiendo la enseñanza. Pero después sabemos que Timoteo también quedó en reemplazo del apóstol Pablo, y dice de él, verdadero hijo. Quiere decir que puede haber también uno que no es genuino, es bastardo, ¿verdad? Pero Timoteo, en cuanto hablando en lo espiritual y en cuanto a la fe que tiene y en cuanto al corazón que tiene, que responde al Evangelio, entonces dice de él el apóstol Pablo, es mi verdadero hijo en la fe. Sí, vamos a ver alguna referencia. Primera Corintios 16:10. Yo creo, hermano, que en este tiempo en que nosotros estamos, tiempo de mucha confusión religiosa, necesitamos más que nunca abrazar y apreciar lo que tenemos, la enseñanza que tenemos, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que valorar y dar gracias a Dios. Primero saber de dónde nace todo eso, de dónde Dios le reveló al apóstol Pablo, y por mandato de Dios él fue llamado, ordenado apóstol. Sí. Y después vemos la doctrina, 14 epístolas. En 1 Corintios 16, verso 10. 16, verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Timoteo. Me hace acordar también de Josué. Y el Señor, cuando le habló a Josué, le dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto, pero mira que haga también la obra, así como Moisés hizo la obra conforme a la voluntad del Señor, como Dios ordenó, así también requirió de Josué. Y la palabra de Dios dice que así Dios iba guiando también el plan, su propósito en la vida del pueblo terrenal que es Israel. Pero no podía desviar, así también era Timoteo, ¿verdad? Él hace la obra del Señor así como yo. ¿Y cómo hace la obra el apóstol Pablo? Él dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Lo que él aprendió del Señor, la fuente es el Señor. Y Timoteo es un hermano, dice, que hace la obra como el apóstol Pablo. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. ¿Por qué deja registro esto la palabra, hermano? ¿Por qué? Porque es muy importante de que nosotros sigamos también y no mezclemos las cosas. No podemos mezclar nada a la palabra original y pura. Porque la palabra edifica. La palabra de Dios bendice al pueblo, bendice nuestra vida espiritual. La palabra ayuda al crecimiento en la vida del creyente. Pero si hay mezcla de otros pensamientos, eso debilita al creyente y le deja al Hijo de Dios sin desarrollo, en una etapa de niñez constante. Cuando recoge entendimiento de la doctrina sana, hay etapa de niñez. Cuando ya tú, hermano, por más que procura, va a ser imposible si no se alimenta por la verdad. Bueno, seguramente por esto quedan estos registros. Filipenses 2:19 dice, también para nosotros una enseñanza. Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y así sigue el testimonio acerca del apóstol, o sea, acerca de Timoteo. Vemos entonces por qué dice mi verdadero hijo. Tiene un mismo propósito, un corazón también entregado al Señor para la honra de Dios. Bueno, Tito 1:9, una referencia también, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y en este tiempo de en que escuchamos muchas clases de evangelios endulzados, o si no, evangelio moderno, podemos decir también, de verdad, es importantísimo esta exhortación. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y más todavía en este tiempo en que estamos, la venida del Señor se acerca y necesitamos de la palabra. Valorar lo que tenemos, ¿no? Valorar esto. Darle gracias a Dios por la palabra pura y amar eso, abrazar eso. Josué 1, vamos a leer una referencia también del Antiguo Testamento, Josué 1, capítulo 1, versos 5 y 7. Josué capítulo 1, versos 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Moisés ya no estaba en este momento cuando Dios le habló a Josué así. Pero le dice que así como estuve con Moisés, estaré contigo. En el verso 5. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Así también Pablo le encargó a Timoteo, ¿verdad? Así también. Mi verdadero hijo en la fe, dice, él hace la obra como yo. Así también Dios requirió de Josué, porque en el plan de Dios, Dios tiene un perfecto plan, un propósito tiene Dios. Y ese propósito está revelado en la palabra. Y esa palabra era para Moisés y ahora para Josué. Y así también en nuestro caso, sí, Pablo ya no está, ¿verdad? Pero el plan de Dios, el perfecto plan de Dios para la iglesia está. Eso está. Depende de si nosotros tenemos también un corazón como Timoteo para hacer la obra del Señor, dice, así como yo. Tenemos más referencia en Isaías 55, verso 10. Porque en nuestra lección, donde leemos, dice que también hay otra enseñanza. Enseñanza diferente. ¿Diferente a qué? Diferente al plan perfecto de Dios, revelado al apóstol Pablo. Sí. Y si nos enseña esa verdad pura, entonces está desviando de ese plan perfecto. Y enseña, ahí surge otra enseñanza, diferente doctrina, le llamo. Bueno, Isaías 55. Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Los beneficios de la palabra del Señor trae eso. Es como la lluvia, dice, que desciende del cielo y no vuelve, sino que riega la tierra. La palabra pura, la palabra sana que escuchamos, eso beneficia nuestra vida espiritual. Sí, pero si no es sana doctrina, dice que no edifica, sino que más bien trae confusión, dice. En nuestro capítulo de Primera Timoteo. Pero aquí vemos la importancia de la palabra. Así como la lluvia desciende de los cielos, dice, y riega la tierra, y hace germinar y producir. Y en el verso 13 dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. En lugar de la obra de la carne va a ser glorificado Dios, porque la palabra obra eso en nuestra vida. Quizás no sea llamativo para los ojos humanos, no es llamativo para el mundo, porque es una vida de fe. Interiormente Dios nos edifica, pero dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Fruto del Espíritu, de la vida de Cristo, eso va a producir la palabra dada. Por eso, hermano, hoy hay muchas maneras de gentes elocuentes, de oradores que saben hablar y da gusto escuchar, pero no es edificante, sino es la palabra. Esa es la diferencia. Nosotros queremos la edificación espiritual. Deseamos que los frutos del Espíritu se produzca en nuestra vida, ¿verdad? En lugar de la zarza crecerá ciprés. ¿Y qué más dice? Así será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Va a ser para gloria del Señor, eso quiere decir, va a ser para honra de nuestro Dios. La palabra trae honra al Señor. Y la palabra también trae edificación al Hijo de Dios. Sí. Y dice que nunca será raída. Este resultado de la palabra es para la eternidad, para honra eterna de nuestro Señor. Y la cosa que es de la carne es pasajera, es terrenal. La gente mira más eso hoy día, ¿verdad? Cosas pasajeras. Pero Dios mira y la palabra produce en nosotros, dice, será por señal eterna que nunca será raída. Será Jehová por nombre, significa que va a ser para honor del nombre de nuestro Señor, para honra de su santo nombre. Cuando los creyentes crecen en su vida espiritual, cuando el Hijo de Dios entiende el plan perfecto de Dios para su vida. Por eso que Pablo era tan celoso y repetía y repetía. Parece ser muy repetitivo ya a veces, ¿verdad? Pero él era celoso porque sabe lo que recibió de Dios. Y eso él transmitía con fidelidad a la iglesia. Y agradecemos a Dios por eso, ¿no? Agradecemos al Señor por las sanas palabras que mediante él, Dios usó su vida para enseñarnos estas cosas. Bueno, seguimos un poco más en nuestra lección. En 1 Corintios, Timoteo. El efecto que produce la palabra en nosotros es para gloria eterna de nuestro Señor, eternamente. Y el creyente es desarrollado en su vida espiritual y ese beneficio también va a ser para la eternidad. Pero si es de la carne nomás, ¿para qué sirve tanto, verdad? Capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 4, dice: ni presten atención a fábulas y genealogía interminable. Note que en la mente del apóstol Pablo estaba esa preocupación, pensamientos de hombres, ideas humanas, que está apartado de la verdad y está reemplazando la verdad pura y sencilla por otras cosas. Otra cosa que tal vez es llamativo para la carne, tal vez ensalza al hombre viejo y trae popularidad o aplauso y así, ¿verdad? Llamativo, pero para la carne nomás, no es edificante. Y dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Disputa, confusión, discusión vana. Eso es lo que... Trastorno en el avance en la vida del creyente. Eso es lo que produce. Pero la palabra produce edificación. Sí, Dios quiere la edificación de su pueblo. Y por eso está la palabra. Y por eso, hermano, apreciamos lo que tenemos. Apreciamos lo que tenemos. Y yo entiendo que necesito esto, hermano, apreciar más y valorar más y profundizar más y estudiar más. Y también la palabra de Dios dice de que seas un obrero, dice que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra, endape dentro del plan perfecto de Dios. Sí. Y eso queremos, hermano, con la ayuda del Señor. Y grande es nuestro privilegio porque tenemos la enseñanza. Dice en el verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Algunos, aquí no menciona nombre, pero algunos, dice. También en el verso 6: de las cuales cosas desviándose algunos. Qué lástima, ¿verdad? Algunos desviaron, tal vez atraídos por los deseos egoístas de la carne. Otro motivo, pero menos la edificación espiritual de la palabra. Entonces se desviaron algunos. Y así repite varias veces esta frase: algunos. Capítulo 1, verso 19, también dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí ya vemos el ruin que produce, el atraso, la pérdida que produce el desviar, enseñar otra enseñanza, otro diferente del que el apóstol Pablo predicaba. Sí. En el capítulo 4, verso 1 también dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y encontramos otra vez la palabra algunos. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué terrible, ¿no? Y bueno, pero eso vemos también hoy día, ¿verdad? En el mundo religioso. Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, dice. Entonces, vemos un contraste aquí. Enseñar la palabra pura. Eso es lo que valoramos y apreciamos y... lo que tiene valor es la palabra pura. Pero si alguno enseña otra cosa, es solamente para trastorno, para atrasar. El creyente no puede crecer en su vida espiritual. No puede el plan perfecto de Dios cumplirse en su vida de esta manera. Y por eso es dañino. Sí, es dañino. Capítulo 6, verso 21 dice: la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y bueno, entonces es grande la responsabilidad sobre nosotros, tenemos que escoger. Pero gracias a Dios estamos con la palabra pura, estamos en nuestras manos, tenemos la provisión que Dios nos ha dado para entender y para distinguir, para diferenciar. Así que el Señor nos ayude en nuestra sabiduría espiritual para saber escoger y valorar. Hay beneficios grandes en la palabra pura. Hay beneficios grandes. Y dice en Deuteronomio 32 que la palabra, dice, será como rocío. Sí. El rocío no la ñandui casi la huellino. Ñandui na palabra tengo. No, no ya tengo al ojo natural resultado aparente. Pero sí, eso obra en lo espiritual. El Espíritu Santo usa la palabra para edificar, para nutrir nuestra vida espiritual. Como rocío, dice, que desciende, goteará mi enseñanza. Si no es nada llamativo para la carne, pero sí desde adentro la palabra produce fruto y nos transforma, nos cambia. Quizás no es a la vista muy llamativo nada, pero también desde adentro hay cambio y después con el tiempo se va a ver también a la vista. Se va a ver también el resultado del efecto de la palabra. Sí, hermano, entonces hay gran diferencia. Y este capítulo es un capítulo de contraste. Entre la perfecta voluntad de Dios, el perfecto plan de Dios, en contraste con la enseñanza diferente. Bueno, el verso 4 de capítulo 1. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Esta palabra fábula para mí era un tanto desconocida el significado, y busqué, hermano, su significado, y tiene varios significados. Y dice: cuento, ficción, mito, discursos, informes, rumores, historias. Eso significa fábula. Y parece ser que no es muy grave ni muy feo eso, pero cuando se da estas, por más que sea de personas que, de oradores, de personas elocuentes, si se da esto, se pone estas ideas, estos pensamientos en lugar de la palabra, ahí el perjuicio es enorme. Nosotros cuando nos reunimos así, ¿verdad?, nos reunimos en campamento o en los cultos, el propósito es edificarnos espiritualmente. Y discursos apasionados de hombres de idea humana tal vez va a alegrar al oído, pero no edifica la vida espiritual. Nosotros queremos ser edificados en Dios. Y el único medio para el alimento espiritual es la palabra de Dios, nada más. No es necesario otra cosa. No es necesario otra cosa. Entonces, estas cosas, hermano, cuentos, dice, mitos, discursos, informes, historias, rumores, conversaciones. Si esto ocupa el lugar de la palabra, en vez de estudiar la palabra, en vez de edificarnos en la palabra, ocupa cualquier otra, estas cosas, entonces el daño es enorme para el pueblo de Dios. Y por eso que el apóstol Pablo se preocupaba y él velaba esto antes, ¿verdad? Sí, velaba. ¿Y qué dice? Ni presten atención, porque nada hay que puede reemplazar la palabra de Dios. Y eso el enemigo lo que quiere hacer, en un descuido, el enemigo quiere entretener al pueblo de Dios en otras cosas y pierde su tiempo en vez de edificarse. Por eso agradecemos al Señor por todo el tiempo que Dios nos da, hermano. Así cuando nos encontramos, meditamos la palabra. Y no nos aburre eso, porque de la palabra necesitamos, no es de otra cosa. Gracias a Dios por eso. Por eso digo, apreciemos lo que tenemos. Vamos a apreciar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y no es necesario añadir nada más. La palabra simple y pura y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para nuestro desarrollo en Cristo, nuestro crecimiento. Bueno, hay tantas referencias, no vamos a poder ver, pero por lo menos uno vamos a ver. Segunda Pedro 1:16. Hay muchas referencias que habla de la fábula, usted puede buscar. En varias partes menciona eso. El enemigo es tan astuto. Y bueno, me palabras, oigo otra alternativa, oigo otra cosa. Esto le presento algo más agradable a la carne, por ejemplo. Algo que apela al hombre viejo, a la popularidad o quizás a la fama o cualquier cosa, o al dinero quizás. Oigo cualquier otra cosa. Satanás es astuto. Pero dice el apóstol Pablo, ni presten atención. Porque va a desviar a otro lado. Bueno, tenemos 2 Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí le llama fábulas artificiosas. Satanás es el artífice principal para engañar, para desviar la atención, para distraer. Así distrajo la atención de Adán y Eva, ¿verdad? Porque le presenta a Adán y a Eva lo que le va a agradar a la carne, quiere ser grande. Pero el Evangelio de la gracia nos enseña que tenemos que ser humildes, que tengo que morir yo, dice, más Cristo tiene que crecer. Y eso, por eso la doctrina sana no le agrada a los que no son sinceros. Optan por otras cosas. Porque esto no eleva al ego humano, no le complace a la carne. Pero sí se mantiene en el perfecto plan de Dios. Gracias a Dios por el apóstol Pablo y por los fieles hermanos que siguieron estas enseñanzas. Bueno, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestro propio ojo su majestad. Siempre la fábula está en oposición a la verdad. Upea la chiste, hermano. O suplantar a la verdad o Satanás presentar peor cosa. De verdad, bueno, y es hindú, entonces va a presentar algo atractivo también. Quizá habla también de Dios, aparentemente todo de Dios y no. Pero ya le lleva a otro lugar. Queremos ver uno más por lo menos. 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Segunda Timoteo 4:4. Segunda Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Noten que siempre Satanás pone la fábula en como reemplazando la verdad. En vez de verdad, doña Icotea ya crece, o Peanangüe, astutamente está presentando algo que sea llamativo a la carne. Y por ahí, desde el hombre viejo procura entrar. Pero gracias a Dios, nosotros descubrimos también a nuestro hombre viejo. Sabemos que es nuestro enemigo, la carne, y no podemos confiar en él. Entonces el enemigo no tiene entrada. Pero ¿qué pasa si vamos a darle lugar a la carne? Ahí va a entrar el enemigo. Bueno, una última referencia que quiero también leer, 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, noten, hermanos, que tenemos que apreciar lo que tenemos y tenemos que dedicarnos para estudiar las epístolas. Porque no es cuestión de agarrar la Biblia y leer nomás y yo creo que así no me interpretamos. No, no. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahí está el contraste, la palabra edifica, pero la vana palabrería, dice, va a conducir más y más a la impiedad. Admitimos un poco nomás de la carne y toleramos un poco y después va a ir más y más y más. Y dentro de, a corto plazo, va a ser ya una vida de impiedad lo que vive. Entonces tenemos que rechazar de entrada lo que es de la carne. Conducirán quizás al principio un poco nomás, el desvío, un poco nomás, pero ¿qué dicen? Más y más. Si no se corrige, si no nos no estamos atentos a la palabra pura y si no tenemos el deseo solamente de edificarnos por la palabra, entonces ¿hacia dónde uno puede ir? Conducirá más y más a la impiedad. Verso 17, dice, su palabra carcomerá como gangrena. Su palabra carcomerá como gangrena. Ese es un tipo de una enfermedad grave, que quizás no se ve, pero es dañino. Y va a carcomer, dice, como un cáncer. Noten las palabras vanas, como es perjudicial. Y como la palabra pura es edificante, pero la palabra vana, como daña. Su palabra carcomerá como gangrena. Y muy destructivo es, muy dañino es la mala doctrina. Después dice en el verso 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Se desviaron de la verdad. Qué terrible condición. Y dice también, trastornan la fe. La palabra edifica, bendice la vida espiritual del creyente. Pero las otras doctrinas trastornan, impide, obstaculiza, hace nulo el avance espiritual del creyente. Y eso es grave, hermano, porque queremos crecer. Dios quiere nuestro crecimiento. Nosotros hemos nacido de Dios y Dios quiere nuestro crecimiento. Y eso es lo que deseamos también. Por eso el apóstol Pablo fue muy celoso. Dice, por último vamos a leer el verso 5 de 1 Timoteo. Capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito, la meta, el objetivo que Dios tiene en enseñarnos estas cosas, es, dice, producir en nosotros el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Gracias a nuestro Señor. La palabra poderosa para obrar en nuestra vida la voluntad de nuestro Señor. Por eso, hermano, tenemos que apreciar lo que tenemos. Tenemos que valorar mucho, aprovechar también, meditar en ella con oración. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermano. Toma aquí, hermano.